Si nos atenemos a los registros históricos, el calendario usado en la mayoría del mundo, que toma como cambio de era la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, no es correcto. Ni Jesús nació el año 1, ni fue el 25 de diciembre. Para despejar esta controversia, estate atento a los próximos minutos. A través de un examen y una criba de aquellos datos que son pura invención intencionada, se puede deducir algunas cosas como, por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes que hablan del nacimiento de Jesús de Nazaret, José?
Interesante, porque fíjate que en muchas ocasiones se habla de, no, Jesús de Nazaret, no está claro que Jesús de Nazaret existiera, no existiera. Siempre estamos con esa controversia, ¿verdad? Que a mí me parece absurda, pero bueno. Y es una valoración muy personal mía. Pero sí es verdad que hay fuentes y no solo ya los propios evangelios, sino que son explicaciones subyacentes las que nos pueden hacer y dar una referencia precisamente al nacimiento del propio Cristo y las informaciones que tenemos en torno a él. Evidentemente, los textos que hablan directamente del nacimiento son dos evangelios. El evangelio, en este caso, de Mateo y de Lucas. Pero vamos a dejarnos de la exhortación del nacimiento de Jesús como tal y vámonos al dato histórico, vale. Que es al fin y al cabo lo que nos interesa, ¿no? Es buscar esa fecha para dar un dato a nuestros oyentes. Y es que ellos hablan que en los días de Herodes el Grande, rey que hay que recordar fue vasallo de Roma entre el 37 y el 4 a.C., es decir, en esa fecha. Por tanto, ya ahí encaja con lo que tú decías, ¿no? Que ese año 1, ese año 0 no existe. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande estuvo hasta el menos 4. Es decir, vamos a encajarlo bien, ¿no? Y sabemos además con exactitud, por los registros que hay de la administración romana, que en este caso no podemos decir, no, pues mira, tal historiador, cual historiador. No, porque simplemente son datos administrativos. Como administrativo, eso es como hoy un funcionario no va a dejar, este registro lo levantó fulanito, si acaso una marca de ordenador. Bueno, pues allí lo que te dejaban era el registro romano que se encargaba de ver los reyes prorromanos que había en las diferentes fronteras que tenía, fronteras o reinos asimilados que tenía el propio Imperio Romano. Y sabemos que Jesús de Nazaret, bueno, pues habría nacido aproximadamente entre el 5 y el 6 a.C. Resulta difícil y raro decir aquello de Jesús de Nazaret antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, entre el 5 y el 6. Y el mismo Lucas, por ejemplo, nos da otro dato histórico importante. Y es que el emperador Augusto, César Augusto, ordena un censo de la población del cual se encargó el gobernador de Siria. Que sabemos quién era el gobernador de Siria en aquella época y también hay registros de ese censo. Era Publio Sulpicio Quirino. Por lo tanto, ya tenemos tres datos que son fiables, con fecha fiable. Pero luego nos vamos un poquito más para allá, porque el historiador Flavio Josefo fue el que también sitúa el censo 37 años después de la batalla de Actium. Y claro, 37 años después de la batalla de Actium, que ofreció y enfrentó a Octavio, el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra, es decir, en el año 6 o 7 ya de nuestra era. Sabiendo esos datos, ahí lo único que tenemos que hacer es encajar, y esto son simples matemáticas, todo lo que es esa fecha. Además, aunque Judea era un reino vasallo, eso se sabe, seguía siendo gobernado por una dinastía autónoma, la de Herodes. Hay que saber diferenciar entre Herodes el Grande y Herodes. No eran los mismos. Uno era padre, el otro era hijo. Y Herodes Antipa. Y luego nos vamos a encontrar que los súbditos, por ejemplo, pagaban tributos a su rey y no al emperador romano, que también es importante. Lo cual se convierte ya en provincia romana a partir del 6 de nuestra era y ya bueno, pues habría tenido sentido realizar otro tipo de censo. Pero hasta ahí, los datos, tal y como nos los cuentan los evangelistas, encajados en la historia. Historia, en este caso, objetiva.
Entre los dos anclajes cronológicos que se dan para el natalicio de Jesús, hay como mínimo una diferencia de 10 años, Jesús. ¿Cómo se explicaría esto?
Bueno, si antes nos hemos hablado de los datos de los evangelios, ahora vamos a hablar de los datos históricos. Y es que si se tiene en cuenta el registro de Flavio Josefo y las menciones al rey Herodes, si tenemos en cuenta todo eso y lo datamos con el calendario oficial con el que cuentan en este caso los historiadores, estaríamos hablando de una horquilla que situaríamos en el centro, con lo cual posiblemente el año del nacimiento de Jesús de Nazaret fuera el 6 antes de Cristo. A ver, quiero aclarar esto. Tenemos que tomar la referencia de algún calendario. Obviamente el que tenemos es el que tenemos. No es que los historiadores den por sentado esa datación de antes de Cristo, pero tenemos que tomar alguna referencia para decir cuándo nació. Con lo cual, si la referencia es el calendario actual, aunque estemos mencionando algo que es incongruente, ya que estaríamos mencionando el año 6 antes de Cristo en un calendario basado en Cristo, pues obviamente no podríamos hacerlo de otra manera. No podríamos decir cuántos días hacia atrás en el tiempo habría nacido Jesús de Nazaret, porque entonces nos perderíamos en datos matemáticos. Por lo tanto, es por lo que tomamos como referencia el calendario actual para decir que sería, en este caso, tenemos un retraso de 6 años en la datación en la cual nació Jesús de Nazaret. Y en este caso, ese año es el considerado año 1 para algunos, 0 para otros, dependiendo de donde tengamos el calendario, dependiendo de lo que la historia nos diga con respecto al nacimiento de Jesús de Nazaret. Este sistema de datación fue creado por Dioniso el Exiguo y fue precisamente porque en aquella época había una guerra entre el principio del siglo VI después de Cristo, entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Ojo, una cosa, no siempre el Papa ha sido el único en Roma. Ha habido varios reinos católicos, en los cuales ha habido varios papas, en algunos casos hasta 2 paralelamente. En este caso, estamos hablando que la Iglesia de Roma y la de Alejandría, de mucho peso dentro del catolicismo previo antes del cristianismo, tenían una lucha entre ellos. Y era precisamente la datación del calendario para que todos pues estuvieran hablando, firmando, viviendo el mismo día. Y es que mientras que el Papa de Roma Juan I decía que no se podía datar en absoluto la fecha de los cristianos con respecto a los prefectos de Roma, Alejandría, por otra parte, decía, que yo estoy tranquilo con el tema este, que a mí me deje de historia, que yo me voy a cambiar el calendario ahora porque tú vengas ahora con el capricho de decir cuándo nació Jesús de Nazaret. Yo ni siquiera sé cuándo nació Jesús de Nazaret porque no hay documento que me estás hablando. Con lo cual, lo que sí hay es esto, lo que se denominaba, en este caso, el anno urbe condita, o desde la fundación de la ciudad, que era el calendario que había. Y lo que quería en este caso los cristianos era que se fuera el anno domini, el año del Señor. Para eso, claro, tendría que dar un dato fehaciente, tendría que decir, oye, el calendario este tiene que partir de tal año por esto. Y se lo encargó, repito, a Dioniso el Exiguo, el cual realizó una serie de cálculos y tuvo una idea fantástica. Bueno, si los romanos celebran ese calendario, que es, ellos le dicen precisamente ese año de la fundación de la ciudad, ¿por qué nosotros no podemos decir el año de Jesús, de nacimiento de Jesús de Nazaret? Y a partir de ahí crearon, claro, como ya había una fecha que era la Pascua, el 25 de diciembre, empezó a hacer un cálculo rápido de 7 días a la semana, 25 de diciembre, no sé cuánto, 12 meses, pim pam, ya lo tenemos. Nació tal día, con lo cual el calendario es de tal año. Y a partir de ese momento parece ser que se puso muy de moda el nuevo calendario después de Cristo, hasta que todo el mundo lo abrazó tiempo después. Pero ya costó un poquito, costó una rencilla.
Bueno, José, seguimos analizando esto que tanta controversia. Una curiosidad que muchos oyentes seguramente tengan. Porque el año del nacimiento de Jesús de Nazaret se le cuenta como año cero.
Sí, esto es algo muy interesante porque, claro, es año cero, pero el día inmediatamente después ya era año uno. Entonces, como que te descuadras, ¿no?
Claro.
Pero lo habremos visto
Un día se ha vivido un año.
Claro, lo habremos visto y leído mucho por ahí, año cero. Uf, ese caño, Claro, nosotros sí contamos...
Día cero debería ser.
Claro, nosotros contamos los años cero los contamos. El 10 es el año 2000, por ejemplo, es decir, la terminación, ¿no? Pero el año cero resulta hasta extraño porque nosotros no empezamos a contar 0, 1, 2, 3. No empezamos 1, 2, 3. Claro, eso es así, ¿no? Y el año del nacimiento de Jesús de Nazaret se cuenta como año cero, Pilar, porque el sistema de numeración que utilizamos hoy día, que proviene del calendario gregoriano, se basa en el año en el que se cree que nace Jesús. Entonces, eso se marca como epicentro. ¿Como epicentro qué es? Es el año cero. Y el calendario gregoriano, que fue creado por el Papa Gregorio XII en 1582, pues ese calendario es una reforma del calendario juliano, que fue creado por Julio César en el 46 a.C. Claro, era un calendario imperfecto, muy imperfecto. Y el calendario gregoriano lo que utilizaba era un sistema de numeración que partía en su numeración desde el año 1, que se considera ahora sí el nacimiento de Jesús de Nazaret, vamos, el día después, o las horas después, mejor dicho. Y los años anteriores a ese nacimiento se denominan ya como actualmente los estamos haciendo, antes de Cristo, pero eso es una denominación que se da a partir del año 1582, porque claro, en su día no tiene sentido, es decir, acaba de nacer el niño Jesús y ya es el año antes de Cristo de nuestra era, no, de nuestra era para los cristianos y por un calendario internacional, pero en aquella época no tenía sentido, en aquella época seguían con su particular forma de numerar los años, ¿verdad? Que sabéis que el año romano se basaba en función de la creación de Roma por Rómulo y Remo, que era creo que el 753, el 756 antes de Cristo, es decir, muy hacia atrás. Bueno, pues los años posteriores ya se iban a conocer como después de Cristo, y la elección de ese año 1 como de nacimiento es una decisión absolutamente arbitraria. Es decir, aquí no hay ciencia ninguna. Aquí lo que hay es capricho, arbitrariedad. Y yo lo digo. Y no hay pruebas históricas que confirmen que Jesús nace en ese año concreto. Sin embargo, sí es una elección que se hizo popular en el siglo VII y desde entonces se ha convertido en un sistema de numeración estándar para todo el mundo. La fecha del nacimiento de Jesús es un tema evidentemente controvertido, polémico, de debate. Los historiadores en estos días están con acalorados diálogos. Oye, pues no, porque este día, porque el año cero, porque el año uno. Pero bueno, algunos creen que realmente Jesús de Nazaret nació hacia el año 4 antes de Cristo. Otros creen que hacia el 6 antes de Cristo. En algún momento de los dos años parece que fue seguro. E independientemente de la fecha del nacimiento de Jesús, la fecha exacta, el año 1 sigue siendo el punto de referencia para la numeración de los años del calendario gregoriano, allá donde evidentemente el año cero es en el momento del nacimiento del mismo.
Si el año de nacimiento de Jesús cuenta al menos con algunas referencias, no se puede decir lo mismo del día. El 25 de diciembre, la fecha elegida para celebrar su natalicio, es con toda seguridad una elección intencional, ya que ni siquiera las fuentes religiosas primarias mencionan tal día. ¿Desde cuándo se convirtió esta fecha en oficial?
Bueno, lo estuvimos hablando ayer, pero podemos extender un poco más, porque claro, una cosa es que Constantino estableciese el cristianismo y otra cosa que el resto de sus allegados empezaran a hacer ahí conjeturas para tratar de buscar fechas de la celebración o conmemoración para tratar de hacer el cristianismo, posteriormente catolicismo, una de las religiones imperantes o de las costumbres credenciales imperantes en la Roma antigua. Constantino lo que hizo fue aglutinar todas las creencias. Él no empezó a decir, oye, a partir de ahora mismo destruimos todos los dioses romanos y establecemos a Jesús de Nazaret como único hijo de Dios. Tampoco hizo eso. es cierto que podrá decir alguna persona que nos haya escuchado, oye, y Helena, su madre, ¿no empezó a ir para allá, para Oriente, empezó a destruir algunos templos romanos? Sí, pero era la madre del César, con lo cual tampoco vamos a ponerle, ella hacía lo que le daba la gana, pero eso no significa que Constantino estuviera en contra del resto de las creencias romanas.
Tenía más mando hasta que Constantino.
Sí, pero que eso no significa que Constantino dijera... ¿Pero eso significa que Constantino dijera se acabó el dios romano? No. Fue precisamente después Teodosio el que ya se empezó a decir, oye, que me estorban unos cuantos de dioses aquí. Que este Jesús de Nazaret me gusta, quiero traerlo al primer plano y estos dioses como que me van estorbando. Y él fue el que fue el precursor del cambio definitivo al catolicismo como lo conocemos hoy en día. Claro, las festividades que ya estaban establecidas no se podían quitar por mucho Teodosio que fuera. Teodosio no iba a llegar a decir, oye, después de que está establecido el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús de Nazaret, ahora llego yo, digo, ahora no, el 25, ahora el 3 de agosto. Tampoco se trataba de eso, porque si se quería hacer una continuación, una continuidad de todo aquello, y se quería poner en valor, en énfasis, y por supuesto de una manera superior, el cristianismo y la figura de Jesús de Nazaret como representante del mismo, no podía ir en contra del resto del pueblo para hacer un levantamiento, que en aquella época era el pueblo era muy de levantarse de vez en cuando y coger armas y liar la parda, tampoco se pretendía eso. Por lo tanto, Teodosio, con mucha mano izquierda y parte de derecha, que también tenía, obviamente, fue el que dijo, oye, esto se queda tal y como está y seguimos con esto para adelante. Por eso, por lo que el 25, esa fiesta de Sol Invicto, es más, y la festividad del domingo como adoración, en este caso Sol Invictus, se cambió al domingo de misa para adorar a Jesús de Nazaret y, por supuesto, honrar la palabra de lo que aparecía en los primeros textos de aquella época del protocristianismo como lo conocemos hoy en día por la historia, claro.
Y además, a quien le tocaba de gobernador Jerusalén, un premio no era, ¿eh? El premio era Siria, porque sí. Siria tenía destacamentos de legiones. Pero Jerusalén, ¿no? Jerusalén era un país que había tropas, pero eran levantiscos, lo siguen siendo hoy día. Es decir, es una pena, ¿no?
Sí, por supuesto.
El pueblo elegido que ahí lo tenéis, ¿no? Pero es una pena porque, entre otras cosas, siempre fue un país temido por eso, porque no era una guerra abierta, sino eran protestas, rebeliones, lapidaciones públicas. Sí, 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 sí. Iban hacia la guerra, nunca mejor dicho, por su cuenta. Sí.
Y fijaos, otro detalle, lo del Sol Invicto era muy importante para los romanos, pero se estableció esa fecha así de buenas a primeras, en domingo, y en esa festividad así a bote pronto. No. Fue precisamente Aureliano, a finales del siglo III, el que establece el culto al Sol Invicto. O sea, no fue ni siquiera Constantino. Aquí Constantino es una figura que parece muy importante para el catolicismo, para el cristianismo, como lo conocemos hoy en día. Y este hombre lo único que hizo fue un conciliador. Este señor lo que hizo fue, bueno, mira, yo no quiero muchos problemas. Esto que está emergente y a mi madre le gusta, venga, pues vamos a ponerlo aquí, lo vamos a dejar como está. Oye, una cosa importante, le damos un cierto peso, lo dejamos de estar, no perseguimos a nadie y aquí todo el mundo contento. Pero es que antes que él estuvo Aureliano diciendo, oye, esta festividad es Sol Invictus, anteriormente las Saturnales, se unieron todas esas festividades y Teodosio posteriormente fue el que dice, vale, pues todo esto lo metemos dentro del cristianismo, le quitamos lo de Sol Invictus y las Saturnales y le decimos Nativitas, como decíamos ayer, Natividad, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esa fecha del 25 de diciembre, como vemos, es también muy controvertida en el calendario, incluso mucho más que fechas posteriores. Quizás sea la más difícil decisión que se ha tomado en el cristianismo primigenio hasta hoy en día.
La noche más hermosa.
Con este fin también se identificaron muchos aspectos del cristianismo y del propio Jesús con los dioses antiguos. La elección del sol invicto servía como metáfora de que Jesús era el nuevo sol que había venido a iluminar el mundo. ¿En los evangelios qué se dice del nacimiento de Jesús, José?
Bueno, pues en los evangelios la fuente principal es el Nuevo Testamento, esos evangelios de Mateo y Lucas, que van a ser una constante en cuanto a información histórica y también en cuanto a información de poder ubicar en tiempo todo ello. Los evangelios, que al fin y al cabo son una referencia en todo lo que hablemos de Jesús de Nazaret. Y esos evangelios son los primeros que nos hablan de relatos escritos sobre la vida de Jesús, pero que también es justo decir que fueron escritos en torno al siglo I de nuestra era. Es decir, entre el año 84 es cuando se considera que cogen un mayor peso. Hay quien puede decir, bueno, es que mire usted, si los apóstoles ya en el año 30, el que más o el que menos tenía unos 40 y tantos años, 50 años después tenían 90, demasiada edad, ¿no? Pues mire usted, lleva absolutamente toda la razón. Pero es que tampoco podemos pensar que los evangelios han sido escritos por los evangelistas, sino que posiblemente por la corriente de seguidores que fue detrás. Por eso muchos de ellos tienen mucho retoque y luego han tenido 2000 años para encajarlos bien.
Hombre, los escribas durante la Edad Media de los monasterios, que reescribían a mano el texto, de vez en cuando le ponían una cuñita suya, porque que lo leía tampoco tiene mucha idea de lo que estaba leyendo.
La traducción de la Vulgata de San Jerónimo, sabéis que, y no lo digo yo, ahí tenéis a los traductores, ¿no? Sí. Hablan de errores de bulto. Es decir, y ya os digo, no es una referencia mía, ni una apreciación mía, ni de esta mesa, es una apreciación de las personas que han estudiado la Biblia, que lo dicen, hay errores de bulto a la hora de traducirlo, ¿no? Pero bueno, los evangelios de Mateo y de Lucas coinciden. Jesús nace en Belén, en una ciudad de Judea, es decir, ya la tenemos ubicado. No se ponen de acuerdo de cómo llegó María a Belén. Ayer lo hablábamos. De Nazaret a Belén hay 111 kilómetros. Yo no creo que una señora embarazada esté para andar 111 kilómetros.
Y aunque vaya en burro.
Y si me dices en un burrito, puede llegar a la pobre, puede llegar maltrecha.
Con lo cual, tampoco, ¿kilómetros?
No lo creo.
Ya ve.
No lo creo. Sería otro tipo de, no te digo que fuera una carreta, pero bueno, oye, igual había un carretillo por ahí o algo, ¿no? Mateo, por ejemplo, dice que José y María se vieron obligados a viajar a Belén por un censo imperial. Y luego Lucas dice que José y María vivían en Belén cuando nació Jesús. Empezamos ahí a desviarnos, ¿verdad? Y luego los evangelios también coinciden que Jesús nació en una cueva o lugar donde apacentaban animales, pero quedaros con esto de la cueva. Y luego fue visitado por pastores, por los Reyes Magos, y sin embargo hay unas diferencias y detalles en todas estas historias. Por ejemplo, Mateo dice que los Reyes Magos, o que los magos más bien, fueron guiados por una estrella, mientras que Lucas dice que los Reyes Magos fueron guiados por un ángel. Hombre, hay quien puede decir, es que el ángel era todo luz y parecía una estrella, ¿eh? Ya lo hemos fusionado.
Vale.
Mira que pronto lo he arreglado yo, ¿verdad?
Pero eso es una interpretación.
Ahí está. Ahí la has dado. Estos son interpretaciones que hacen. Es decir, a ellos les cuenta la historia, porque ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marco, ninguno de los cuatro estaban en el momento de Jesús de Nazaret. Es lo que contaron, o lo que María les cuenta, o lo que el propio Jesús de Nazaret les cuenta, y que ellos reinterpretan.
Claro, claro, por supuesto.
Entonces, él no se acordaría, Jesús de Nazaret no se acordaría, era muy chico, era el bebé. Pero María le diría, es que tú cuando naciste vinieron pastores y vinieron unos magos que venían de Oriente, que vinieron guiados por una estrella, abro paréntesis, o por un ángel, cierro paréntesis, y sería lo que ella contó. Entonces, estos son los que se hacen eco un poco de esa historia, que dicho sea de paso, tampoco es que ocupe demasiado espacio dentro del Nuevo Testamento. Y en general, los evangelios de Mateo y Lucas lo que proporcionan es una visión general de los acontecimientos que rodearon al nacimiento de Jesús de Nazaret, teniendo en cuenta que fueron escritos décadas después de todo lo que describen y que pueden estar influenciados, evidentemente, por las creencias, por las tradiciones de los autores, que es lógico si nos pasa hoy. Con un artículo periodístico que a lo mejor no tiene nada que ver con una cosa tan trascendente como esta. No va a ocurrir en aquellos días. Y tampoco hay que satanizar. Esto ocurre y ha ocurrido también en otras religiones. Con lo cual, bueno, que tengamos esa acotación que hemos hecho aquí también presente.
Jesús, con este fin también se identificaron en los evangelios de Marcos y Juan. ¿Se hace alguna referencia al nacimiento de Jesús de Nazaret?
Bueno, no, en realidad no hay referencias exactas del nacimiento en ninguno de los evangelios, en ninguno. En el caso del Evangelio de Marcos, comienza con la historia del bautismo de Jesús y a partir de ahí el desarrollo posterior. Por parte de Juan el Bautista, claro, obviamente.
Que no era familia.
No. El Evangelio de Juan comienza con la historia de la palabra o el verbo que se hizo carne, pero es una especie de alegoría sobre lo que ocurrió realmente, tampoco da fechas, ni muchísimo menos. Es que hay una ausencia también de datos del nacimiento de Jesús en los Evangelios de Marcos y de Juan, y esto ha sido y sigue siendo objeto de debate por parte de los estudiosos y teólogos hasta hoy en día, para saber si, porque lo han hecho así. Algunos creen que en realidad daba poca importancia o que no estaban interesados en la vida, en la infancia de Jesús de Nazaret, ni estaban dedicados, tampoco le importaba si había nacido antes, después o cómo. No, lo interesante para ellos era la palabra, lo que estaba dando en aquel momento a todos sus seguidores, que es esa nueva forma de ver la vida. Es interesante ese dato. Y otros, sin embargo, dicen que como no tenían ningún dato fehaciente, tampoco iban a inventárselo. Obviamente, pues lo obviaban y ya está, y tiraban para adelante, independientemente de la razón. Hay una ausencia clara de un dato que es importante, al menos para la época y para la persona de la que estamos hablando. Jesús de Nazaret, el que vendría a ser pues el pilar fundamental sobre el cual se movería la humanidad a partir de ese momento. Y es que los cristianos se centran en dos evangelios, Marcos y Juan. Los cristianos que se centran en el Evangelio de Marcos y Lucas, pues lo que enfatizan es, lo que tienen su punto de importancia en los años primeros de Jesús de Nazaret. Sin embargo, los anteriores, los que se centran en el Evangelio de Marcos y Juan, pues son más del misterio de la vida de Jesús, más que el misterio de la palabra en la vida de Jesús. Y esa es el punto de partida, ese es el punto de partida de estos cuatro evangelios, 2 y 2. A partir de ahí, no hay datos. No los hay, realmente. Y es algo que solamente hay que coger una Biblia y abrirla. Irte a los evangelistas del Nuevo Testamento y empezar a buscar. Simplemente es eso. No hay más.
Una pregunta que puede resultar extraña, pero que tal vez pocas personas se hayan hecho. ¿Por qué se celebra la Navidad como una fiesta cristiana?
Claro, esto es muy importante porque la Navidad se celebra como una fiesta cristiana porque conmemora precisamente el nacimiento de Jesús, que los cristianos entienden como el Hijo de Dios. La Navidad es una época de celebración, evidentemente, de la Natividad, que poco tiene que ver con quizás el significado que hoy día se le puede dar de fiesta y demás, sino que era una época de reflexión, sobre todo. Igualmente, el nacimiento es un acontecimiento importante porque es el momento en el que Dios entra en el mundo de una forma humana y se fusiona lo celestial con lo terrenal, siendo Jesús, que sería su hijo, bueno, esto ha sido motivo de muchos debates y de más de una guerra, siendo Jesús su hijo y enviado a la tierra como salvador del mundo, y el nacimiento marcando una era que iba a ser precisamente el antes y el después del propio Jesús. Entonces la Navidad es importante porque, sobre todo en el orbe cristiano, porque es una oportunidad de celebrar que, primero, el amor de Dios por el mundo, luego lo que es la exhortación del propio Jesús de Nazaret como hijo de Dios, y luego, sobre todo, es pensar en todo lo que envolvió aquello. Esto puede ser guión de una película de cine, ¿eh? Esto lo ubica tú en otro contexto y te da, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de historia sagrada, que es el problema, y es por lo que muchas veces se levantan tantas ampollas en un tema que no debería, porque cada uno evidentemente es muy libre de pensar lo que quiera. Pero sí es verdad que la Navidad es una época en la que se habla de esa simbología, simbología del amor, simbología de la generosidad, también de las tradiciones navideñas en estas fechas. ¿Cuál es? La misa del gallo. A ver, que mañana, ¿no? A mí me perdonáis, pero yo creo que sí. Que
sí, es mañana. Y yo la verdad es que hace mucho tiempo, era una costumbre de pequeña, y hace mucho tiempo que no voy a la misa del gallo. pero creo recordar que era la noche de Navidad.
24 o 25, exactamente.
De Nochebuena, vamos.
Y bueno, eso es una es importante porque se suele asistir esa misa especial que se hace. Luego decorar el árbol de Navidad, que esto ya entra dentro de la simbología de la que ya hablamos, pero que bueno, que también tiene su cosa. ¿Os acordáis cuando se enviaban postales navideñas? Ahora se envía todo por correo electrónico, pero
sí.
Bueno.
Una pena, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Incluso las postales, cuando visitabas otro país y mandabas una postal a otro sitio, eso también se ha perdido. Ahora mandas una foto por internet que es incluso más rápida, ¿no?
Sí.
Y va a personalizar. Uh-huh. Luego, el tema de los regalos. La Navidad se ha acabado convirtiendo en... no vamos a ir al consumismo, ¿vale? Ahí no vamos
mercadería.
A entrar. Claro, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo sabemos, sino en ese intercambio de presentes que debería ser un intercambio de buenos deseos, sin que me den regalos. Es decir, yo te deseo lo mejor, tú me deseas lo mejor, entre amigos, claro, al enemigo ni el agua. Pero es curioso, ¿no? Que al final el regalo, el consumismo, es lo que ha tomado la fiesta. También las comidas, parece que no, pero mañana por la noche seguro que muchas familias se reúnen con un plato especial de por medio, con esos entremeses que cuando te los has comido te dicen, venga, ahora la cena, y dices, ahora la cena, por Dios,
ahora vamos cena, a hacer
que
favor.
Cena, a mí no me entra más nada. No, ahora tienes que cenar, hijo, ahora una sopita y luego el pavo, el cochinillo, bueno, sí, lo que se coma cada familia, y después
el postre
y después los dulces, y después las copas,
ahí.
Y Hugo se está retorciendo en el infierno, es decir, está ahí, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos moderación, cantar villancicos, que también es muy bonito, es muy importante. Yo gané un concurso de villancico de chico en FP, pero vamos, yo canto como un grajo. Y luego la Navidad, que bueno, fiesta,
¿contra quién concursaste todo, tío?
No, pero que era en el colegio, en FP, sí. Y éramos un grupo.
Ah,
y entonces
vale,
ahí
vale.
La voz grajosa se equilibra con otras voces más melodiosas.
De un coro, una coral, ¿no?
Una coral, todo hace falta, hasta las voces grajosas. Entonces, claro, es una fiesta importante para los cristianos, pero que en otro ámbito, en el islamismo y demás, se respeta mucho. Uh-huh. Es decir, no vamos a dejarnos de radicalismo, de gente que se dedica a otras cosas, ¿no? Contra el cristianismo, contra las otras religiones, porque en el Islam sí es verdad que se respeta muchísimo. Entonces, bueno, es más o menos el conjunto de argumentos que dan sentido a la Navidad, Pilar.
Es obvio que la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret es un tema de debate entre los historiadores, pero ¿cuándo nació realmente Jesús de Nazaret?
Bueno, realmente hemos dicho año 6, aunque hay algunos otros cálculos que apuntarían al año 4 antes de Cristo. Bueno, entre los años 6 y año 4 podría decir, ostras, para el conjunto de la historia, teniendo en cuenta que han pasado 1023 años, 4, 6, 2 añitos arriba, 2 añitos abajo, tampoco es muy importante. Sería importante, porque ubicarlo en el año 4 o en el año 6 supondría también ubicarlo en una época histórica del lugar donde nació Jesús de Nazaret. Y un contexto histórico que también es importante, aunque sean 2 años, en una época donde un año en la vida de alguien era mucho, por la esperanza de vida, la esperanza de vida me baso, obviamente, pues es una horquilla bastante amplia. Pero bueno, posiblemente sería el año 4, Herodes el Grande murió en ese año. Sin embargo, como he dicho, los evangelios no proporcionan ninguna fecha exacta. En el siglo IV, el Papa Julio I establece el 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento. Ahí tenemos una fecha y un año, pero el año era erróneo porque el exiguo, como hemos dicho antes, estableció una datación que era el año 0, año 1, después de ese día del 25. En fin, tenemos un poquito una sopa interesante a la cual, a ver si tiramos del hilito y sabemos dónde está el patito permeado, porque es complicado. Algunas razones por las que es muy difícil determinar la fecha de manera exacta. La primera, los evangelios, no hay fechas. Con lo cual ahí, ese documento tenemos que obviarlo, al ladito.
Te dan un marco,
sí,
lo
sí,
que hemos dicho
pero,
antes.
Pero es un marco demasiado, muy poco, muy, muy...
Es muy amplio, el reinado de César.
Ambiguo, digamos.
Ambiguo, exacto, esa es la palabra. Ambiguo, muy ambiguo. Después, los evangelios, ojo, fueron escritos décadas después de cuando estuvo Jesús de Nazaret en vida. Con lo cual, oye, esos escritos después de los acontecimientos han podido tener muchísimos cambios y adaptaciones en un lugar donde también estamos sujetos a otros muchos mesías, en los cuales también tenían su momento de hablar y de decir, oye, yo estoy aquí para poder salvar a toda la humanidad, en este caso al pueblo de Palestina. En fin, también había otro, también tenemos que tener en consideración eso. Y, por lo tanto, el año de nacimiento de Jesús de Nazaret, hoy en día, es un asunto de fe, más que de fecha.
Basándonos en los datos, si se calcula realmente cuándo nació Jesús de Nazaret, ¿qué fecha se podría dar como exacta o en su defecto que sea aproximada, José?
Pues fíjate, Pilar, que si nos ponemos a pensar en esa fecha, porque indudablemente tuvo que haber nacido, ¿no? Claro, es que no podemos decir 25
hasta ahí llegamos,
¿no? 25 de diciembre, pero ¿en qué fecha? Vamos a dar algunas, ¿verdad?
Opciones.
17 de octubre del año 6 antes de Cristo.
No.
Todo afina mucho, ¿eh?
No me parece bien.
¿No te parece bien?
No.
Bueno, mira, es su opinión.
Exactamente. ¿Por qué? Porque se basa en pruebas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas dice que Jesús nace durante el censo de Quirinio, que se llevó a cabo en el año 6 a.C. El censo se llevó a cabo en otoño. En otoño todavía hace calor en Jerusalén.
Bueno, pero no me cuadra.
Bastante. Por lo que, bueno, podría tener sentido. De todas formas, es una opción que se apunta, ¿eh? El Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice que nació cuando Herodes el Grande ordena el asesinato impune de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. Y ese acontecimiento se produjo poco antes de la muerte de Herodes, en el menos cuatro. Con lo cual, por lo menos el año lo vamos dejando muy cuadrado, ¿verdad? Mm. Las tradiciones nos hablan del 17 de octubre porque es la que se ajusta a esos datos históricos, pero en el censo, por ejemplo, Mateo viene a decirnos otro dato más, que Jesús habría nacido en algún momento de ese periodo, de ese censo, ¿verdad? Que evidentemente eso no se hacía en 2 días. Eso tenía que llegar la gente de fuera y demás. La matanza de los inocentes también, me explicaba el otro día Antonio Puente Mayor, que no fue una matanza tan como se puede esperar de miles de niños que murieron, sino que es más restringido, por eso las pruebas históricas son menores. Yo ahí, sinceramente, no soy de utilidad porque desconozco el dato. Pero el censo de Quirino sí es otoño del 6 antes de Cristo. Y luego hay otra fecha que se apunta, que es la del 17 de junio del año menos 6. ¿Te gusta más esa?
Esa me cuadra más.
O el 18 de octubre del año menos 6, que es el día después del 17, vamos.
No, la anterior me cuadra.
Le gusta más,
más.
Sí, Pilar, sí, junio gusta a, más. A Jesús.
Sí, sí.
Por lo tanto, ahí tenéis 3 fechas lanzadas al aire.
Bueno, hay muchísimos comentarios que vamos a intentar compartir después de esta última pregunta. He oído que hace siglos se consideraba un pecado calcular la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué?
Porque era algo como profanar la Navidad. A ver, decía anteriormente, la fecha más controvertida del cristianismo y catolicismo actual es la Navidad. Es la más controvertida. No solamente porque es el nacimiento, sino porque coinciden con ciertas fiestas paganas, porque fue una especie de imposición por parte de Roma durante la época de Constantino, etcétera, 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 que vino posterior los etcétera, siglos posteriores. Por lo tanto, claro, intentar que alguien dijera, oye, voy a buscar un censo, un dato histórico, en aquella época, algo que me haga una referencia exacta del momento en el cual nació, a ver si se ha equivocado, en este caso, se han equivocado todo. El Papa Julio I, en el siglo IV, si se ha equivocado y tiene otra fecha distinta, eso no se podía hacer. Era profanar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso era palabra de Dios. Por lo tanto, ese día estaba establecido así. La verdad que no fue palabra de Dios, fue palabra de un señor, de este Papa. No fue otra cosa. No busquemos 3 pies al gato que tiene 4. Y esto es precisamente lo que por la razón por la cual no se podía buscar, en ningún caso, esa fecha. Debía decir, en este caso era cuestión de fe y esa era la fecha establecida y era la fecha válida. Punto.
Compartimos observaciones y opiniones de nuestras hermosas y hermosos. Pierre Nodoyuna dice que nos escucha habitualmente, solo quería comentarnos que Jesucristo no nació en ningún caso el 25 de diciembre. Los eruditos se decantan por una fecha comprendida entre los meses de abril, mayo, junio, de un arco de años comprendido entre el menos 4 al menos 7 antes de Cristo. Y Francis Águila le contesta: en cuanto al rango de año vas bien, en cuanto a los meses no.
Asia, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que debió de ser un mes cálido, un mes caluroso, para tener los rebaños en la calle pastando. Tiene que ser la época en la que primero hay pasto y segundo no hace frío. Eso sí está claro, las fechas más idóneas, de mayo a septiembre, de mayo a agosto.
Richard dice que un señor que resucitará muerto, bueno, me imagino que sin el acento, resucitara muertos, curaba enfermos, no tuviera ninguna referencia histórica en algún historiador de su tiempo, da mucho que pensar, salvo Flavio Josefo, que apenas habla de un predicador que solo conoció de oídas. Añade: por más que leo el mensaje de Jesucristo en la Biblia, no veo ninguna relación entre su comportamiento y el de la Iglesia en general. Creo más bien es un negocio. Creo que a estas alturas todos sabemos que hay que marcar la diferencia entre una cosa y otra, ¿no?
Sí, hay que saber, hay que saber diferenciar bien lo que es lo uno y lo
una
que es lo otro.
Una cosa es la Iglesia, que es creada por el ser humano. Bueno,
claro,
por el,
y otra cosa es el mensaje, que el mensaje evidentemente...
De un personaje histórico.
Exactamente,
también, ¿no?
Histórico, tú has dado en el clavo, histórico. Por mucho que muchas veces se quiera negar esa evidencia, es un personaje histórico y tiene un mensaje que un mensaje... con unas enseñanzas bastante altas, eso es incuestionable.
Roberto VT dice: mira, con respecto a Dios no existe, que porque venimos del monosapiens, vamos, que sería esta religión una secta. El bueno es de la guadaña, que cuando viene a por uno van tres conocidos, la guadaña le llamó la muerte. Pues algunas veces leer los mensajes cuesta un poquito. Ya. Yo lo leo tal cual y cada uno que lo interprete como considere.
Una contrarréplica a nuestro oyente. ¿Y quién crea el mono?
¿Que quién crea el mono?
Claro, es que si nos ponemos así, alguien tuvo que crear esto. Es que muchas veces no es, ¿sabes, no?
Es una opinión, porque claro, vosotros sabéis lo que yo pienso de lo del mono.
Claro.
María Fernández dice: el domingo se estableció por ser el día del sol. Y por último, José Boque dice: creo que es al revés, es más un asunto de fecha que fe hoy en día. Nos engañaron y seguimos engañando porque alguien lo escribió. Opiniones. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento que ha sido celebrado durante siglos por los cristianos de todo el mundo, con el que se representa la esperanza, el amor y la salvación. Según los evangelios, con el que se de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad de Judea, cuya madre María era una joven virgen que había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo y cuyo padre, José, era un carpintero que estaba prometido a María. Con respecto al análisis sobre las fechas de su nacimiento, puede que siga siendo un verdadero misterio de la Navidad.